1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Excepcional día. ¿Y qué tal Cuba? Sí, excepcional. Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid acaba de descubrir que solamente un 6% de la población mundial logra trabajar en lo que soñó ser de niño.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Y tú?
¿Un 6% nada más?
Solo un 6% de la población mundial. Y fíjate las casualidades que da y las vueltas que da a la vida. Hoy acá en el estudio, pues también nuestro invitado de hoy pertenece a ese 6% de la población que quizás soñó también ser músico cuando sea grande.
Así es, bienvenido a 1800 Online al músico cubano Nelson John Parr. ¿Qué tal, Nelson?
Muchas gracias. Ante todo, quiero dar las gracias a ti, Lisandra, y a Juan por tenerme aquí en este tu programa. Y gracias específicamente a todo el público oyente de Cuba que nos está escuchando en este momento.
No, gracias a ti por estar. Gracias, sí. A ti por estar.
¿Eres del 6%?
¿Eres de ese 6%?
Yo que... sí, yo creo que soy del 6% que dice Juan, porque desde pequeño siempre mi sueño fue ser un cantante profesional. Yo de muy niño cantaba, pero en la ducha, ¿no?
Bueno, hay que empezar en algún lugar.
Hay que empezar en algún lugar. Y sí, siempre.
¿Y quiénes eran esos artistas que te inspiraban de niño? ¿Como quién querías?
Es increíble, Juan, tú vas a creer que es mentira, pero yo iba a una casa que
tenía... No me vas a decir que como un Michael Jackson, porque ese era...
No, a un tocadisco, una señora. Tener un tocadisco en Cuba en esos tiempos era un lujo. Y de los discos de los long play. Y había una señora en mi cuadra, la única señora que tenía un tocadisco en la cuadra entera. Y ella tenía el long play de Benny Moré. Y yo le decía a esa señora que me pusiera los long play de Benny Moré, porque a mí me gustaba. Y ella misma no decía. Pero
no entendía, pero tú eres un niño.
Un niño que quiere oír Benny Moré, tú sabes, en esos tiempos. Y de verdad que siempre Benny Moré fue una inspiración para mí, de verdad.
¿De qué lugar de Cuba eres?
De Regla, de La Habana.
De Regla. Dime una cosa, tu apellido no es muy común. ¿Eres no. familia de aquel dirigente que fue presidente, Héctor
bueno,
Rodríguez John Parr?
En la vida real, todos los John Parr de Cuba son familia.
¿Y son pocos realmente?
Son pocos. Mi padre emigró para acá, para los Estados Unidos, en el año 64. Yo estaba bien, casi acababa de nacer. Y la familia John Parr siempre tuvo una división, porque estaba la familia John Parr que eran...
Los gusanos y los revolucionarios.
Exacto. Y yo nunca, jamás y nunca tuve un vínculo con ellos, porque en la familia de lo que era mi padre, casi todos los hermanos vinieron de... Eran en aquel momento barceros, barceros de los 60 y algo. Y bueno, nunca, siempre hubo una distancia entre las dos familias. La misma familia, pero una distancia entre esas dos. Mi abuelo era el que era hermano de la madre de este señor.
De Héctor Rodríguez, de padre Rodríguez, que era presidente del Banco Nacional.
Exacto, pero ellos eran por un lado y la otra familia por otro.
Qué claro,
es decir, que sí, no hubo
sí,
nunca una...
Y así se separaron muchas familias. Pero mira, si te sirve de consuelo, una vez por poco mato yo a John Parr.
Mentira.
Esas tendencias homicidas.
No.
Deja que te cuente.
Yo tengo una enfermedad que cada cierto tiempo me quedo sin caminar. Y entonces, por esos días yo andaba haciendo rehabilitación para recuperar el andar. Y aquí había un grupo de dirigentes, entre ellos estaba John Parr, Masíquez y otro más, no recuerdo quién. Y nos pusimos, me dijeron, mira, para parte de la rehabilitación te pones a jugar squash con nosotros y aquí, tú sabes, vas esforzándote para ver si logras volver a correr y eso. Y eso hicimos, empecé así, pero como todos eran más saludables que yo, dije, bueno, yo lo que tengo que aquí es tirar la pelota bien hacia atrás para ponerlos a correr a ellos. Cuando me tiren la pelota, pues me caiga aquí cerquita, porque tampoco eran mayores que yo. Y entonces eso hice, me paré así con la pelota, la agarré, la raqueta, cual si fuera un bate, y cuando vino la pelota le metí un batazo a aquello que salió disparado, pero salió para el lado equivocado. Y le metió un pelotazo a John Parr en la cabeza, que se cayó, perdió conocimiento, y se cayó. Y aquello se puso más rojo que una hormiga. ¡Ay, lo mataste! No. Pero no.
Ríete ahora, no, que seguro
no,
estabas muriéndote.
No, de madre. Imagínate tú matar a presidente del banco. No, eso estaba cañón.
Tremendo, pero vamos a lo que vamos.
Seguro.
Nelson, y cuéntanos, porque sé que estás presentando disco con mi sello, se llama esta nueva producción. Me imagino que es muy excitante todo este tiempo de estreno, ¿no?
Sí, presenté el disco este Mojito en el Dolphin Ball, éxito total. Esta es mi segunda producción musical. La primera producción la hice hace aproximadamente 4 años, llegó mi hora.
¿Por qué mi sello? ¿Porque es de un sello particular de ustedes, una producción independiente?
Juan, yo digo que es mi sello porque esta producción la hice un poco diferente, enfocado musicalmente con respecto a la primera. La primera la hice enfocado comercialmente a todo un público diverso que había en Miami, de colombianos, de todas nacionalidades. Pero esta la hice más a mi swing, a mi sello, a mi forma de cantar, a lo que me gusta. Y por eso me dio la idea de poner con mi sello, porque esta en realidad no fue dirigida comercialmente a nada, sino lo hice a mi manera, claro, a lo que me gustaba, y eso fue...
Para disfrutarlo.
Para disfrutarlo.
Y así salen las mejores cosas,
exacto,
la verdad, Nelson.
Cuando se disfrutan.
Cuando se disfrutan. No, en realidad uno, en el ambiente musical, tú nunca sabes qué es lo que va a pasar, entonces...
Eso es cierto.
La verdad no la tiene nadie. Entonces haces un disco pensando en... comercialmente en diferentes públicos y a lo mejor no pasa nada. Lo haces pensando lo que te gusta y a lo mejor va y explota, ¿entiendes?
Claro.
Y das.
Oye, hemos estado hablando de ti, de tu disco y de tu vida como músico, pero ¿qué instrumento es el que tocas? ¿Cuál es tu aparato?
Nada.
¿Ninguno canta?
No, sí. Lo único que... Bueno, yo percusión menor. Es decir, yo puedo tocar conga, yo puedo tocar güiro, yo puedo tocar maraca, pero no soy un especialista en ningún tipo de instrumento. Lo mío es cantar. Naturalmente así. Nunca he ido a una escuela, nunca he ido a ningún lado.
¿Está?
Sí, nunca.
¿Sabes qué? Estamos ahora que te habla del nuevo disco. Yo creo que es tiempo de escuchar un fragmento de uno, claro, de los temas. ¿Cuál nos propones tú?
El sencillo del disco es Mira para aquí. Mira para aquí. Mira, a los cubanos.
Pues a mirar para aquí, para acá. Venga. Oye, tremendo, ¿eh?
Me gusta.
Está sabrosísimo.
No, y la parte buena venía ahora.
Pues vamos a seguirle dando un oído a esto.
Ay, dime cuándo, cuándo es, dime cuándo, cuándo es, que vamos a hacer cositas, dime cuándo, cuándo. Apretarte, besarte, amarte, cogerte toda la boquita. Voy a abrazarte, apretarte, besarte, amarte y hacerte cositas bien ricas.
Se puso bueno, tenías razón.
Sí, ya me he dado cuenta que tú bailas bien, pero te pegas mucho.
Oye, Nelson, llevas 10 años cada viernes presentándote en Mojitos, o sea, un contacto directo ahí siempre con el público. ¿Cómo es, digamos, cantar en vivo así, pero un público siempre exigente, que te puede mostrar ahí en la cara si le gusta, si no le gusta, sí, si le encanta?
Es un reto. Yo diría, yo siempre digo que tocar en Miami, en un lugar ininterrumpidamente por 10 años, si no es un récord, es un buen averaje.
Sin duda.
Sí, es verdad.
Es un mercado que en Miami tiene bandas de todo tipo. Gracias a Dios, la banda desde que nosotros empezamos en Mojitos tuvo una aceptación fenomenal. Yo creo que el éxito de mío en Mojitos ha sido el repertorio. El repertorio que se ha escogido en dependencia de la gente que visita en el lugar. También yo diría que la variedad, en la variedad es donde tú tienes la clave del éxito y no te puedes enfocar en un solo tipo de público. Y bueno, gracias a Dios hasta ahora todo ha sido bien. No sé si te diste cuenta que estos temas empiezan primero un poco romanticones y después uno le pone el veneno cubano ese. Y lo hago, ese siempre ha sido mi estilo porque en Cuba se dejó de exportar música cubana por muchos años. Y desgraciadamente, el público fuera de Cuba se acostumbró. No desgraciadamente, yo creo que hay que agradecerle mucho a la salsa. Porque gracias a la salsa no se dejó de escuchar música cubana. Le pusieron salsa al son cubano, pero no importa. Pero al final se oía la salsa. Pero se oía de una manera diferente. Los cubanos somos un poco más agresivos.
Pero lo tuyo es más timba que salsa.
Es exacto, Juan. Al principio empieza salseado. Y la gente ya después que está en la pista.
Sí, ya después te tira para regla. Venga para regla.
Me tiro para regla y ya todo el mundo se va contigo para regla. Pero eso es una técnica que me ha funcionado porque desgraciadamente tú te das cuenta que cuando tú tocas música cubana, típica cubana o al principio, el que es cubano se le mueven los pies con cualquier cosa. Pero el que no es cubano tú notas como que... ¿Qué es esto?
¿Y con qué ha salido este, no?
¿Con qué ha salido?
Yo recuerdo que muchísimos grupos cubanos que salían cuando yo vivía en Cancún, que tocaban el azúcar, famosísimos, tenían que dejar de tocar su música y tocar, por ejemplo, los tamalitos de Olga, la música de atrás.
Es la realidad, Juan. Yo creo que Cuba se quedó, no Cuba, el mundo se quedó atrás se quedó enamorado con esa música tradicional cubana, con no solamente los tamalitos, todos los temas tradicionales.
Cochero Padre.
Es increíble. Yo en el primer disco hice un tema que se llama El son hay que llevarlo en el corazón, que lo hizo Carlos Embale en los años, muchos
seteto
años atrás.
Seteto Nacional.
Con el Seteto Nacional. Y yo le puse, vaya, no fue un tema puro tradicional porque no fue un seteto, fue una orquesta. Pero respetando siempre la cadencia y la rítmica.
Y toda la armonía.
Tradicional, la armonía. Y funcionó increíblemente. Yo no pensé que se fuera a hacer el éxito del disco. Yo pensaba en otros temas. Y sin embargo, en muchos lugares, en España, en Argentina, ese fue el tema que se pegó. Yo
me... Oye, ¿dónde podemos comprar el disco?
Ahora mismo el disco está en venta en CD Baby, en iTunes, y en muchos sitios digitales, Juan.
¿Y cuándo nos invitas a comer ahí a Mojitos?
Cuando ustedes quieran.
cuidado, piénsalo y después responde.
No.
No te arriesgues.
Cuando quiera.
Ay, qué descarado,
No importa.
Ay, Nelson, qué cosa tan grande. Vamos a oír música.
Claro que sí, seguimos este programa.
A ver si
este
se
programa, además de todo, es un poco descabellado, porque la única que tiene pelo hoy se llama Lisandra.
Me tropecé con la chica que a cualquiera la atormenta. Ella en un poncho amarillo me miró con importancia, haciéndose la modelo que anuncia cara elegancia. Me miraba de hilo, haciéndose la desentendía, con aire de aristocracia. Yo en realidad no entendía. El poncho enseña de largo, se me perdía de vista. Su cara grave en mi mente parecía una. Cuando la niña llegaba al baile, encontró lo que no esperaba. Y mientras movía su cuerpo, todo el mundo la miraba. De pronto miró al cantante y quedó desconcertada. El mismo que vi en la calle es el que ahora le cantaba. Ale, le, le, le. Su presa me daba. Si te caíste, ya no es mi culpa. Te lo apliqué y a ti te gusta. Ya no es mi culpa.
Ahí
la aprendí y a ti te gusta.
No te puedes controlar. Te gusta, te paso la.
Si te caíste, ya no es mi culpa. Te la apliqué y a ti te gusta.
Yo sé que te gustó y te gustó y te gustó, mamá.
Si te caíste, ya no es mi culpa. Te la apliqué y a ti te gusta.
Mami, yo estoy preparado. Tengo el caballo ensillado.
Oye, sabroso, no, no me digan que no están bailando.
No, a mí me pusiste ahora mismo en Belacuaína, ¿verdad?
No me digan que no están bailando, porque no les creo, no les creo. Oye, ¿has probado o pruebas, digamos, tú creas un tema, tienes un tema nuevo y lo pruebas en los viernes en Mojito y a ver qué dice el público, a ver cómo lo toma o no? ¿Es tu, digamos, tu laboratorio?
No, yo te voy a decir la verdad. El problema es que como llevo tantos años trabajando en Mojito, ya cuando hago un tema ya lo hago enfocado. En precisamente en el público que yo sé que visita Mojito.
Ah, ya.
Es decir, ya ese estudio ya está hecho ya hace mucho tiempo. Al principio sí, al principio yo había temas que lo testeaba entre el público a ver si funcionaban o no funcionaban. Pero es un poco variado porque a veces tiene gente que van que no quieren bailar. Y tú puedes tocar ese día lo más grande y nadie sale a bailar. Es un poco frustrante para el cantante.
Claro.
Me imagino.
Pero sin embargo, otro día tocas un bolero y todo el mundo sale a la pista. Y tocas una cosa que vaya.
Entonces,
¿tienes público que se repite? O...
Sí, hay mucho público que se repite. Hay mucha gente que sí van.
No me hable de la familia y los borrachos.
No.
Caminar, ¿eh? Cuenta
no,
eso.
No, hay bastante gente que van muy seguido ahí. Que ya te conocen el repertorio. Te das cuenta porque te saludan. Y tú los ves, tú estás en el escenario, pero tú estás mirando. Toda la gente.
No, son 10 años.
Son 10 años. En el
mismo. Oye, ahora se lleva mucho esto de ser capo. ¿Tú eres capo de verdad?
No,
o
yo soy capo, Juan. De verdad, soy capo y oficial.
Yo... No, yo me rasuro porque yo tengo pelo por aquí por el rojo.
No, igual. No, yo tengo pelo por... yo tengo pelo por al lado, pero no, pero igual.
Por el rodapié, por el rodapié.
Por rodapié, por rodapié.
Pero tranquilo, que después de que Vin Diesel se salió, aquí no, hay espacio.
No, te voy a decir una cosa. Yo, si tú supieras que para mí la calvicie nunca ha sido un problema.
¿Verdad?
Hay gente que me dice, no, que si... Que uno se pone pelo, digo, no, fíjate eso, yo soy capo ya así. Sí. Y ponerte pelo.
Yo lo llevo, pero al principio sí no dejo de reconocer que hasta quizás se acabó y yo me eché.
No, chicos, si tú.
Mira, a mí me encantó, enseguida me
yo cuando yo vi a Michael Jordan, cuando aquello todavía tenía un poco de pelo yo, y vi a Michael Jordan, digo, eso es una moda, pues, para adelante todo.
Y te gustó
y
la seguiste.
Y ya.
Y es parte de tu imagen, nada más.
Aparte, es más fácil. Ya no tengo que peinarme, no tengo que usar gel, no tengo que afeitarte y ya más nada. Yo me peino con navaja.
Exacto.
Hay dos o tres en el público, después de escuchar eso se convencieron ya.
¿Ya?
Ya. Yo sé que sí. Pues...
No, y además, para ser capo hay que tener un arte. Porque tener la cabeza linda.
Esa es la otra.
Si tú eres de esos chiquitos que te rompieron 78 veces la cabeza, no, déjate el pelo. O hasta que el peinado que te echaba Machado Ventura, que es dirigente cubano que te metía los pelos por todos lados. No.
Ay, mi madre, esto ya... Esto va por mal camino.
A mí me decía Macho Rico, el Reinaldo Escobar, perdón, el esposo de Giovanni, me decía, ¿tú sabes por qué no me pelo como tú? Porque tú tienes la cabeza bonita y yo no.
No, es verdad que es así, es increíble que hay gente que no solamente las cicatrices, sino que tienen la cabeza llena de bola. Y...
Claro.
No, ¿sabes? Es que
Es que Dios te puso calvo porque la cabeza la tiene bonita.
Exacto que sí.
Volvamos a la música. Nos quedan unos minuticos, quiero que nos despidamos con música, pero ¿hay alguna recomendación, hay algún saludo que quieras mandar? Los micrófonos son tuyos.
Yo le mando un saludo a todo el público de Cuba que nos está escuchando actualmente. Le mando... un abrazo, yo sé que mi música se escucha en Cuba, se ha escuchado en diferentes lugares allá, eso me honra mucho, yo no he tenido todavía la oportunidad de ir a Cuba, yo ni pienso ir por ahora, pero sí en un futuro mi sueño es cantarle al pueblo cubano y cantarle mis canciones y ver cómo disfrutan mi música allá en Cuba. Ya he tenido la experiencia aquí en Miami y en muchos lugares de Estados Unidos, Europa y en América Latina, pero quisiera ver eso en Cuba. Nunca tuve la oportunidad de cantar en Cuba. Y sí quisiera tener la oportunidad de cantar al pueblo cubano, cómo no. Un saludo a mi mamá, que debe estar escuchando este programa.
Wow.
Pues hoy un abrazo grande, muchísimas gracias, éxitos inmensos, porque yo sé que la promoción y el disco empieza ahora mismo a tomar su camino y sí, a ser escuchado, así que y bailado sobre
sí,
todo.
Sí, seguro.
Así que mucho éxito.
No, y además, nosotros vamos a hacer un negocito, mira, nosotros aquí ponemos... Nos hacemos socios en Facebook primero, ¿no?
Sí, claro.
Eso es lo que toca. Tú entras a Facebook, le das un like a nuestra página de Facebook de 1800 Online.
Seguro.
Y después nos dices qué día nos invitábamos y todo.
Seguro.
Y después...
Como puedes ver, el trato todo es en su favor. ¿Cuál es la parte que
pero
le conviene?
Pero cállate, muchachas, si te está ganando...
Es que a mí la injusticia no me gusta. Yo no puedo con eso.
Yo creo que Juan lleva tanto rato aquí que ya lo que tiene es un hambre de más.
No, en serio. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimo éxito. Y yo creo que es tiempo de despedirnos con tu música.
Seguro. Muchas gracias a ustedes.
Este minuto que nos queda lo aprovechamos bailando.
Seguro que sí.
Gracias, John Park. Gracias, amigos. Y ahora a bailar.
Y no, le tiraba paso largo por el right field. Va corriendo atrás. Se puede.
Ahí nada más. Pa' fiesta, pa' vacilón. Y en el terreno metiste gonrón. Pili, pilón, así suena mi bate. Agarra fuerte pa' que te arrebate. Déjate de bobería, María, que te maté con mi melodía. Si me como todito ese que vamos a suspender este juego por lluvia. Me gusta la trigueña, me gustan las rubias. Me gustas tú y nadie más que tú. Si quieres encontrar